Esto es Lago News, las noticias más relevantes de inversiones, economía y finanzas de México y el mundo. Yo soy Manolo, director de El Lago de los Business, y me da muchísimo gusto estar contigo para hablar de economía y de finanzas. Y hoy quiero empezar hablando de sectores. Déjame explicarte. Cuando hablamos de bolsa de valores, muchas veces generalizamos sus características. Por ejemplo, que la bolsa tiene volatilidad, que la bolsa en la historia, en el largo plazo, ha tenido rendimientos superiores comparado con otras estrategias de renta fija como los bancos o los CETES. Y la realidad es que dentro de la bolsa la podemos subclasificar de muchas maneras, y hoy te quiero empezar hablando, antes de adentrarnos en las noticias, de los sectores. Cuando yo pregunto en algún foro que me digan algún sector de la bolsa, casi siempre salen los mismos nombres. Tecnología nunca falta, salud es otro ejemplo, pero hay muchos. Tenemos sector comunicación, consumo, consumo de lujo, básico, energía, financiero, salud, industrial, materiales, bienes raíces, tecnológicos, servicios, etc. Claro está, cada uno se comporta diferente, tiene diferentes rendimientos históricos, diferente volatilidad. En algunos momentos, algunos tienen tendencia al alza y al mismo tiempo otros están bajando. Entonces, va a depender mucho de cada uno de los sectores y sus características. Y justo por aquí vamos a empezar. Vamos a hablar, por ejemplo, del sector de aerolíneas. En la semana salió una noticia que American Airlines recortaba rutas de sus vuelos. Primero recortando 120 vuelos, luego al día siguiente salió y anunció el recorte de otros 176, que para no hacerte el cuento largo, era el 6% de su operación. ¿Y a qué lo atribuía? A varios factores. Falta de tripulación disponible, o sea, escasez de mano de obra, y esto orillado por la pandemia que se vivió, donde hubo ciertos recortes, y también había falta de ciertos mantenimiento. Pero también, al mismo tiempo, están regresando más pasajeros, se está reactivando nuevamente la economía, se está reactivando el turismo, y para el mes de junio se habían registrado alrededor de 35 mil viajeros. Entonces tenemos, por un lado, la demanda aumentando, y por otro lado, la oferta que está incluso disminuyendo. Y por medio de sus portavoces salieron a anunciar que estas medidas las visualizan para el mes de junio, para el mes de julio y luego regresar a la normalidad. Claramente este tipo de efectos influye e impacta en el sector. Por ejemplo, yo aquí estoy revisando en este momento el rendimiento del último mes de diferentes emisoras que son de este sector, como American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, y tienen en el último mes rendimientos negativos, menos 2.78, menos 3.21, menos 2.73. Pero eso en un plazo muy corto de un solo mes. Si yo reviso cómo le ha ido en los últimos 12 meses, tienen rendimientos de una recuperación muy importante. Hablamos de 71%, más del 64% las otras dos. Entonces se empieza a reflejar en el valor de la acción una recuperación, pero también vamos a tener este ruido por estos efectos que van a ser temporales. Recuerda una reflexión importante. En el corto plazo, la volatilidad de la bolsa suele ser mayor porque siempre hay eventos que favorecen o desfavorecen y mueven mucho el valor de las acciones, pero si tú lo graficas en el largo plazo, sueles ver un efecto más suavizado. Cambiándome radicalmente de sector, déjame hablarte de un caso que fue bastante curioso para que veas los efectos que pueden mover drásticamente el precio de las emisoras. Vamos a ver el caso de Televisa, que seguramente lo conoces. Y que a principios del año 2021 el precio de una acción tú lo podías comprar por alrededor de 32 pesos. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Pues actualmente tiene un valor que supera los 56 pesos. Hablamos de un 72% de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si tú tuvieras ahí 100 mil pesos, pues ahora tendrías 172 mil pesos aproximadamente. Claro, a eso, si lo vendes, tendrías que descontar todavía el 10% sobre la ganancia que tienes, que es lo que se cobra por emisoras nacionales. Pero aquí la pregunta interesante es, ¿qué sucedió? ¿Por qué un crecimiento tan acelerado? Recuerda que muchas veces el crecimiento de una acción debe de venir acompañado con un crecimiento de la empresa, un mayor potencial de ventas, un mayor potencial de utilidades. Y aquí la respuesta, para no hacerte el cuento largo, es una fusión de negocio entre Televisa y el grupo Univision, lo cual, de acuerdo a varios analistas, le va a dar una perspectiva de mayor expansión internacional, y también se habló mucho de que va a poder entrar con mayor fuerza al mundo de streaming. Claro, no está nada sencillo competirle a gigantes como Netflix, como Amazon, como Disney, pero bueno, es interesante este efecto. Hay que estar al pendiente de los planes estratégicos de las posibles fusiones o adquisiciones, porque eso puede cambiar el panorama y, como lo estamos viendo aquí en esta información histórica, el valor de las acciones. Claro, esto siempre y cuando el mercado lo vea como algo favorable. Cuando se hace alguna fusión, alguna adquisición que no le ven tanto potencial, también se puede ver castigado en el mismo precio. Vamos ahora a hablar de los gigantes tecnológicos y vamos a revisar el caso de Apple. Aquí una reflexión que te quiero compartir es que muchas veces analizamos de dónde es esta empresa y aquí el caso de Apple está listada en la bolsa de Estados Unidos. Pero aquí si yo te preguntara, ¿Apple solamente vende en Estados Unidos? Pues claramente me vas a responder que no. Y eso es un diagnóstico interesante que debemos de conocer de las empresas en las que queremos invertir. ¿En dónde venden sus productos? ¿En dónde están sujetos a regulación? Porque de ahí la noticia de esta semana, donde un organismo alemán está investigando el caso de iOS de Apple y la App Store para una situación de antimonopolio. En la gran mayoría de países no les gustan los monopolios, es decir, que una sola empresa controle todo el mercado porque eso les da mucho poder de precio, mucho poder de utilidades. Y entonces, de acuerdo a lo que se ha comentado, están investigando de lleno su sistema operativo, como ya te mencionaba, iOS, y también su tienda de aplicaciones para que las autoridades alemanas puedan determinar si hay una situación de monopolio y de competencia justa. Con información al viernes pasado, Apple ha crecido en el último mes en el precio de sus acciones un 4.96%, pero en un año lleva un 48.21%. Ahora, continuando con esta misma línea de los gigantes tecnológicos, vamos a ver el caso de Facebook, porque también en la semana anunciaba que se había convertido en una empresa con huella de carbono neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que elimina el dióxido de carbono en la misma cantidad como lo emite al usar energía renovable. Y esto lo han hecho ya varias empresas. Vemos empresas como Amazon, como el mismo Apple que ya comentamos, o Microsoft, que cada vez están implementando medidas para preocuparse por elementos del medio ambiente. Claramente hay que darle un seguimiento, hay que ver su efectividad y justo hay que verlo de manera neutra, es decir, qué tantas medidas están tomando, pero por el otro lado, qué tanto están contaminando para poder llegar a un veredicto. De acuerdo a información de Facebook, desde el 2016 utilizan energías renovables como solar y eólica y comentan que si bien sus servidores consumen muchos datos, claramente son miles y millones de datos los que tienen que manejar estos servidores y consumen mucha energía, pero a la par comentan que ellos generan gran parte de esa energía. También déjame comentarte que cada vez encontramos más fuentes de análisis de información financiera que cuantifican el impacto medioambiental y otras medidas. Cuando tú veas las siglas ESG, por las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, que representan métricas que cuantifican qué bien lo está haciendo una empresa, pero en el ámbito medioambiental, el social y de gobierno corporativo, es decir, que tanto se preocupan por la sociedad, por sus empleados y por el medio ambiente. Y por ejemplo, el otro gigante, Amazon, también anunció la semana pasada que agregó más energía eólica y solar a sus operaciones y que lo convirtieron en el mayor comprador del mundo de este tipo de energía. De acuerdo a lo que han comentado, su objetivo es que para 2025 todas sus operaciones sean con energía renovable. Creo que bastante ambicioso, pero que un gigante del comercio electrónico haga esto va a ser un cambio muy importante. Por ejemplo, en 2018 la compañía generaba 51.17 millones de toneladas de CO2. Y creo que es un tema interesante a darle seguimiento. También hay que recordar que la Casa Blanca con el presidente Joe Biden ha dado muchos discursos para impulsar las energías renovables y detener el cambio climático. Amazon, al momento de grabar este episodio, en el último mes tiene un rendimiento de 9.39, en los últimos 6 meses del 10% y en un año del 26.75%. Y claro, no podía faltar la información acerca de Microsoft, que alcanzó en la semana los 2 billones de dólares de capitalización de mercado. Es decir, el valor multiplicando el precio de las acciones por su número de acciones superó los 2 billones de dólares. Si tú buscas la gráfica de Microsoft de los últimos 10 años, vas a ver que tenía un crecimiento paulatino, pero en los últimos 3-4 años ha tenido un crecimiento muy importante. Fíjate este dato, el crecimiento punta a punta en los últimos 5 años del valor de sus acciones es de 411%. Y en los últimos meses, Microsoft vivió un aumento en la demanda por su software empresarial informático y también hay que recordar de su nueva consola en su nueva versión de Xbox. Entonces tenemos pocos gigantes que han logrado esta marca, el caso de Microsoft ahora, el caso de Apple, y el que está cerca también es Amazon, que tiene una valuación de 1.8 billones de dólares. Ahora hablemos de otro personaje icónico del medio tecnológico y es de Elon Musk, pero esta ocasión no te voy a hablar de Tesla, sino de su compañía Starlink, la cual consiguió permiso para vender internet en México. Solicitó la autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones justo para poder distribuir los servicios de internet satelital. Y el pasado 28 de mayo ya le dieron la luz verde para que en un plazo de hasta 180 días naturales, es decir, a finales de octubre, poder tener otra opción de internet en el país. Esto es con cobertura nacional, tiene una vigencia de 10 años con la posibilidad de renovarse, y lo que están buscando en Starlink es dar un alcance global en materia de internet. De acuerdo a palabras de Elon Musk, pretende instalar 12.000 satélites y ahora lleva 1.800 en este proyecto. Ahora, con tu permiso, me quiero pasar a otra clase de activo y es las criptomonedas. Una noticia interesante es que el banco BBVA va a entrarle a la compra y venta de criptomonedas y ofrecer también la custodia de este instrumento digital. Lo van a implementar de acuerdo a lo que pudimos observar paulatinamente y van a comenzar en el país de Suiza, dado que ahí hay más avance y regulaciones más claras para los activos digitales, pero su plan es extenderlo a otros países donde este banco español también tiene presencia. Y este efecto no es nuevo, cada vez hemos visto más instituciones financieras, clientes institucionales sumándose al mundo de las criptomonedas o al mundo de la tecnología que está detrás, la famosa cadena de bloques blockchain. Pero bueno, si tú sigues este activo ya sabes que no todo ha sido noticias positivas, porque también China ha dado nuevamente de qué hablar al respecto y ha afectado el valor. Desde el viernes pasado, China informó el cierre de proyectos en minería de criptomonedas en la provincia de Sichuan. El lunes 21 de junio, el Banco Central de China convocó a varios bancos y a varias empresas de pago, los principales como Alipay o China Construction Bank, y les indicó tomar medidas enérgicas contra el comercio de criptomonedas. Y vaya que China es un mercado importante. El año pasado, el Bitcoin en China representó alrededor del 65% de la producción mundial, de acuerdo a la Universidad de Cambridge, y entonces los mineros están buscando una reubicación. Y claro, también recordar, como ya lo habíamos mencionado en otros episodios, que China tiene el objetivo de lanzar su propia divisa digital, su propia criptomoneda, entonces también ahí pueden haber ciertos incentivos. Por ejemplo, en este momento que estoy grabando el episodio, un Bitcoin equivale a alrededor de 620 mil pesos. Hace unos meses lo veíamos superando la barrera del millón, incluso 1.200.000. Entonces han sido varios efectos, además de una toma de ganancias, una corrección y varios efectos que han hecho esta corrección muy importante. Pero retomando el tema del cierre de China, el alcalde de Miami, Francis Suárez, quiere posicionar a la ciudad como el centro de minería para las criptomonedas y entonces anunció e invitó a las empresas extranjeras mineras, claro, entre ellas las de China, que pueden establecer sus centros de datos en dicha localidad. Y de acuerdo a lo que ha comentado, les va a ofrecer apoyos para la infraestructura, incentivos fiscales, incentivar la inversión, puestos de trabajo. Entonces, pues va a ser un tema analizar cómo va evolucionando esta migración de China hacia otras geografías y en este caso posiblemente Miami. También comentar que Miami tiene energía nuclear, que hace que la energía sea un bajo costo, y que están en pláticas con empresas como Florida Power y Light Company para reducir aún más el precio de la energía requerida. Y ahora, como ya lo comentábamos, con tantas preocupaciones medioambientales, que es lo correcto, y donde históricamente el minado de Bitcoin requiere mucha energía por el proceso informático que se requieren de parte de los mineros para procesar las transacciones, entonces una clave del éxito y yo creo que importante para el futuro de Bitcoin va a ser el costo de la energía necesaria, y si se tiene acceso a costos asequibles, pues puede tener mayor potencial a futuro. Estas fueron las noticias de la semana. Yo soy Manolo, director del Lago de los Business, y recuerda que también si requieres una asesoría en materia de ETFs, puedes contactarnos a través de las redes sociales o al correo de asesoria@lagodelosbusiness para una asesoría enfocada a ETFs en planes de retiro. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.